voy a saludar en varios idiomas por el mundial. Buen día, bon dia, good morning, bonjour, buongiorno, dobro jutro. Eso no lo sabían porque eso es montenegrino. Siempre se aprende algo nuevo.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Hay
fuera
denuncias. Pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primer comitiva que fue a Angola, la primer comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narcoprostíbulo Black. Black es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes, y aparte el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo esclavo, y a su vez el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner.
Fuera de agenda.
Y en nuestro habitual bloque de temas de los que hablamos aunque no tengamos vagina, hoy nos vamos a meter, vamos a tratar de traducir, de entender, de conocer y de difundir los miles de casos de mujeres que las pasan muy pero muy mal a la hora de tener un hijo.
En ese momento no me sentí el todo protagonista de mi parto porque hicieron cosas sin que me preguntaran y sin yo saber de qué se trataba. Me sentí mal, abrumada en ese momento, pero peor en el tiempo porque nunca supe exactamente qué era lo que me estaban haciendo.
No me sentí respetada, mi hija podría haber estado más tiempo, el tiempo que ella necesitaba. Después de su nacimiento ella estuvo unos días en neonatología porque evidentemente le faltaba madurar.
Bueno, lo que me pasó es que llegó esta fecha probable de parto y empezó la agenda del médico a presionar en el sentido de decir, bueno, si esperamos 2 días más, esperamos 3 días más y si no nace somos una cesárea. No sigamos esperando porque además él tenía programado un viaje.
Y si no hacía caso iba a ir a cuchillo, así en esos términos. Cuando llegué a la camilla me hicieron parir acostada, me pusieron unas cintas con unos hinches en los talones.
Lo que escuchaste recién es el tramo de un documental que está en YouTube sobre las condiciones durísimas en las que las mujeres tienen los bebés. Paren, es decir, atraviesan el momento o uno de los momentos más lindos que puede tener la vida de una mujer y también obviamente de un hombre, que es el nacimiento de un hijo en medio de un sufrimiento que cuando quizás se atraviesa un primer embarazo se toma como algo normal, que tiene que ser así, pero que con el correr del tiempo y las personas que han tenido un segundo embarazo o un tercer embarazo, quizás empiecen a preguntarse si es que atravesar situaciones de violencia, dolorosas, donde la mujer decide muy poco y el médico decide mucho, es lo natural. Nosotros, como decimos en nuestra sección, hablar de temas a pesar de que no tenemos vagina, vamos a tratar de meternos en este tema, pero con dos cuestiones legales que no se cumplen. Una, la ley de violencia de género tiene un inciso que establece que ser sometido a diversos de estas vejaciones que escuchábamos en el audio constituyen una violación de género. Y segundo, que existe desde el año 2004, hace 11 años... una ley que le otorga a la mujer que va a parir una serie de derechos. Desde el 2004, una ley que le otorga a la mujer que va a parir una serie de derechos, pero una norma que no está reglamentada. Insisto, en este espacio de temas femeninos de los que hablamos pese a no tener vagina, queremos entender cuál es el meollo de la cuestión por el cual un parto, millones hay, no se puede realizar de la manera que la que va a parir quiere. Algo bastante lógico cuando vos lo planteás.
Porque a veces no sabe de qué manera lo quiere, porque como vos decías, es su primer parto. Te cuento la experiencia mía, personal. Mi mujer, tuvimos a Bianca, nuestra primera hija, la única que tenemos hasta el momento, en el 2012.
Sí.
El 19 de noviembre nació Bianca. Pero cuando fuimos por primera vez a ver al obstetra, que te hace toda esa cuenta, dice, bueno, vos quedaste embarazada tal día, no sé qué, daba que Bianca tenía que nacer el 18 de noviembre.
Uh-huh.
Pero eso es una cuenta tentativa. Puede ser el 19, puede ser el 17, sí, puede ser una semana para atrás, una semana para adelante. Cuando llegó el 18, una semana antes del 18, el médico dijo, si no sale el 18, el 19 tiene que nacer, la sacamos porque yo viajo a la semana siguiente, si quieren tenerlo conmigo. Nosotros, como habíamos estado todo el tiempo con ese obstetra, claro, nos pareció que era correcto y que no iba a sufrir lo que terminó sufriendo mi mujer, porque el 19 fue a inducción. Ajá. Y la inducción es tremenda cuando vos llegás, si no tenés nada de dilatación, como le pasó a mi mujer, y ahora vamos a hablar de eso.
La que nos va a acompañar en este camino de entender cuáles son los derechos de la mujer que va a parir, cuáles se cumplen, cuáles no y por qué, es Julieta Saulo, de la organización Las Casildas. Ella es psicóloga social, es doula también y es puericultora, y está en línea para charlar con nosotros. Jairo Estrache, Alejandro Ansaldi, te saludamos. No tenemos vagina, pero tenemos curiosidad, sí, por entender.
Nos duele mucho, por nuestras mujeres.
Básicamente, ¿por qué no se pueden respetar los derechos que existen y están escritos para la mujer que sí va a ir a parir?
Sí, antes que nada, buenos días. Me encantó el nombre de la sección. Mira, la verdad es que pensaba cuando los escuchaba hablar a ustedes recién, es como muy difícil escindir el parto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad extremadamente violenta, así que por decantación parimos de manera extremadamente violenta, a pesar de que, como bien decían ustedes, hay dos leyes que contemplan los derechos de las mujeres, de las familias, de los niños y las niñas en ese momento, que son la ley 26.485 y la ley 25.929. Pero bueno, la verdad que la escena de los partos en la actualidad, no solamente en nuestro país, está bastante, bastante complicada en torno al cumplimiento de esos derechos, ¿no?
¿Se puede decir que hay unos 300.000 partos por año?
Sí.
El dato me lo dijo el que vende los carritos de chico, o sea, viene del palo de negocios.
Bueno.
Que es el tipo que más debe saber de los partos, porque a cada uno que nace le quieren, claro, chupar un carrito.
Le quieren vender un carrito, sí. Pero, el porteo, no, ni noticias, sí.
Pero digo, 300.000 por año. ¿Qué porcentaje de esos partos se harán bajo las condiciones de lo que quiere o de lo que le permite la ley a la mujer? Porque ahí debe haber una diferencia, ¿no? Sobre todo en la mujer que tiene un primer parto, ¿de qué conoce de lo que podría llegar a pasarle y cuán regalada está ante el miedo, la novedad, el desconocimiento a lo que le diga la autoridad médica?
Sí, lo que digamos es que es un tema muy, muy complejo, tiene como varias aristas. Por un lado, la violencia obstétrica es una tipificación dentro de lo que es la violencia de género, está contemplada en esta ley que mencionamos con anterioridad, que es la 26.485, y es un tipo de violencia que está muy naturalizada y muy introyectada, entonces es muy difícil identificarla, sobre todo porque la gran mayoría de las mujeres parimos de manera muy violenta, entonces los relatos no resuenan, digamos, no discrepan. Es tanta la violencia que, sí, no, a mí me ataron así, a mí también.
Bueno, pará, hagamos un punto ahí, porque el grueso de nuestros amigos o están por encargarlo o están por recibirlo al pibe.
Sí.
¿Qué significa?
Están en eso.
¿Qué significa violencia obstétrica o un parto violento? Porque vos decís, está naturalizado y por ahí cualquiera que está escuchando dice, no, yo no voy a tener, no tuve. Y por ahí hay que decir qué, claro, es.
Mira. Hablamos de violencia obstétrica cuando se vulneran los derechos de las mujeres en la escena, digamos. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres? Cosas muy básicas y simples que hasta parece ridículo mencionarlas, pero, por ejemplo, las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas en ese momento, acompañadas en el momento del parto. Pensá que es un momento de mucho poder y de mucha vulnerabilidad para nosotras. Entonces,
y eso no es algo
¿No es algo que se da? ¿No es algo obvio que va a estar ahí alguien?
No.
¿Alguien acompañado? ¿Decís alguien de la familia, el marido, la prima?
Alguien que la mujer elija, amiga, su compañero, su compañera, no sé, su dula, en el caso de tenerla y de querer tenerla. Digo, una persona de confianza que emocionalmente esa mujer le dé seguridad. Y no, en la gran mayoría de los partos no se da y parece algo obvio.
Y eso está escrito.
Lo estás trayendo vos, sí, pero no es algo obvio. No, no, no. Digamos, hace un par de años escribí una columna para Página 12 justamente hablando de esto, de bueno, ¿por qué no se da este punto que en teoría es algo como dado, digamos? Y desde muchas instituciones lo que se marcaba es que a nivel edilicio quizás no están dadas las condiciones porque por ahí hay una mujer al lado de la otra, separadas por ahí por un biombo, entonces ediliciamente no están dadas las condiciones para que haya un acompañante por mujer. Entonces de repente las mujeres entran en la sala de dilatantes, solas y demás, y después de muchas horas, porque como vos bien decís, generalmente las mujeres somos como un envase con fecha de vencimiento. Llegaste a la fecha que determinó el obstetra y listo, inducimos, y generalmente esas inducciones terminan en cesárea porque claramente no hay fisiología ahí. Es como una toda una cuestión industrializada de acelerar un proceso que se da naturalmente. Como no se respetan esos tiempos, generalmente las mujeres terminamos en una cesárea. Y de repente sale la mujer de toda esa escena y de todo ese ámbito de sala dilatante, sala de parto, quirófano y demás, salí con el bebé. O sea, entras con una panza y salís con tu bebé en los brazos sola, digamos, tu compañero, tu familia y demás, por ahí en sala de espera, esperando, no sé, 5 horas, 4 horas, 10 horas. Eso es como algo básico, digamos. Otra cuestión tiene que ver con poder moverte, o sea, tener libertad de movimiento.
¿Qué quiere decir eso? En la sala de parto, poder moverte, caminar.
Claro, en la sala de parto, además, poder caminar, poder pararte, digamos, si lo deseas. Pero hay muchas mujeres
Está regulado también, está en esa ley que no se reglamentó.
Exactamente. Que a ver, una cosa, porque digamos, se dice, circula esto de si no está reglamentada. Claro, no está reglamentada, lo que no significa que no sea una ley de pleno cumplimiento nacional. O sea, que no esté reglamentada. ¿Qué significa? Primero, que no se le destina presupuesto. Y segundo, que no hay penas para las personas que infringen esos derechos, ¿no?
Claro.
Los derechos que están estipulados en esa ley. Obviamente es algo grave, porque como vos bien decías, es una ley del 2004. Es una ley del 2004, hace 11 años. Y salen leyes, viste, como tan irrisorias, que de repente algo como tan importante como esto esté sin reglamentación, la verdad que es lamentable. Dime.
Pues imagina una persona, una chica que está embarazada, va a tener su primer hijo, pensar que tiene que ir a la clínica, al sanatorio, al hospital, a batallar, porque le dicen, che, mirá que hay una ley que dice que vos me tenés...
Exactamente.
Impracticable, claro. Es muy difícil para...
Es tremendo, sí. Sí. Digamos, hay una herramienta que está buenísima, que es el plan de parto, digamos, que básicamente es un documento donde las mujeres podemos esbozar, digamos, lo que nos gustaría en ese momento, y eso se puede presentar en la institución, porque obviamente vos por ahí con 9 centímetros de dilatación ponerte a discutir de que te dejen mover es ridículo. En muchos casos sucede porque el nivel de violencia que se da, no en todos los casos, pero en la gran mayoría es muy alto. Entonces, bueno, en muchos casos sucede esto de que la mujer tenga que verbalmente recordar sus derechos en un ámbito en el cual no debería ser recordado, porque debería ser algo dado, digamos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no es la situación que se vive en la gran mayoría de los lugares.
A mí lo que estamos hablando con Julieta Saulo de la organización Las Casildas para entender por qué de estos 300.000 partos que hay por año, la mayoría se dan, aunque no se den cuenta, en condiciones de violencia hacia la madre, hacia la que va a parir. Lo que, por ejemplo, más me rompe la cabeza es que tiene la mayor lógica de que es más fácil parir. Insisto, yo no tengo vagina, pero si tuviera, entendería que es más fácil parir parado, pues sale para abajo, Porque si yo quiero que algo salga para abajo, tengo que estar en vertical.
Por la fuerza de gravedad.
Que estar acostado. O sea, creo que es lo más fácil de entender.
Claro, y pero es, no, a ver.
Muy es loco que no pueda haber eso.
Es muy loco. No para los médicos y las médicas.
No. Lo que yo quiero decir es que es muy loco que eso, que no tendría un costo. Que al hospital, ¿qué le
cambia?
¿Cuál es el costo que le va a cambiar? Que la dejen estar parada a la mujer para tener a su hijo. O sea, lo que yo entiendo es que es una lógica por ahí que si sacan una cantidad de partos determinada, necesitan que todos entren en una lógica más industrial del parto, que a cada una darle su tiempo para que tengan al hijo. Pero si no, no tiene sentido que el hospital no le permita, en su lógica, el sanatorio, lo que sea, que pueda estar parada la mujer. Esa es la parte donde más gráficamente entiendo la cuestión del choque de un derecho que se vulnera.
Sí, totalmente. Lo que pasa, digamos, a mí sí me parece recontra lógico que eso no se dé, justamente porque generas incomodidad en un sistema hegemónico y patriarcal. ¿Qué médico se va a agachar, se va a tirar al piso para recibir un bebé de una mujer que está en cuclillas? ¡Ninguno! Yo me siento en mi sillita, te acuesto en la camilla, te ato las piernas y pujá, ¿entendés? Y si pujando el bebé no sale, y quizás una partera se sube y te empuje la panza, haciendo una maniobra que está prohibida, que es la, se llama la maniobra de Christeller.
¿Eso está prohibido?
Claro.
Eso me pasó, yo lo viví en carne propia, Julieta.
Sí, y una bueno, sí, que es algo que, por eso te digo...
¿Pero está prohibido en qué, en qué ley? ¿En esta que está sin reglamentar? ¿En la ley de violencia obstétrica? ¿En la ley de violencia de género?
Sí, es una maniobra que se utiliza, pero es una maniobra que trae, digamos, consecuencias bastante graves, ¿no? Digamos, es una maniobra que puede provocar hasta un estallido uterino, ¿entendés? Y esto tiene que ver justamente... ¿Con qué? Con que los tiempos no se respetan, digamos. A una mujer que la esperás y que prima la fisiología en vez de la industrialización, no hace falta que se suba por ahí, que se suban dos parteras a la camisa y le empujen la panza para que el bebé salga. No, el bebé nace. O sea, no... Hay un determinado tiempo y demás, pero digamos, no hay embarazo que dure 12 meses. No hay gestaciones que duren 12 meses, 10, no.
O sea, acá el bien que vuelve loco a los sanatorios, a la industria de la medicina, el bien escaso es el tiempo.
Sí, es el tiempo, es la seguridad, es la concepción patológica. Vos pensás que los médicos se forman para curar, entre comillas, patología. Y acá estás ante un hecho fisiológico. La gran mayoría de los embarazos son fisiológicos, no hay patología. Y en el caso de que las haya, está buenísimo que haya un sistema al servicio de esa mujer y de esa familia. Porque, viste, por momentos pareciera que, uy, no, antisistema. No, no, fantástico el sistema. Lo celebro, desde las Casillas y de muchas agrupaciones que trabajamos en torno a estas temáticas. Reivindicamos el sistema, pero cuando es necesario, digamos, una inducción cuando es necesaria, una cesárea cuando es necesaria. Y digamos, acá ya no se trata ni de opiniones, es números. O sea, mientras la Organización Mundial de la Salud habla de como máximo un 12%, que es la cifra actualizada, de cesáreas, hay instituciones en Argentina que tienen un 90% de cesáreas.
O sea, la OMS dice que tiene que haber un 12% de cesáreas, ¿dónde? ¿A nivel país?
Claro, como máximo, sí. Y nosotros tenemos en determinadas instituciones privadas un 90% de cesáreas. Entonces, bueno, algo está sucediendo, que siento que tiene que ver con esto, con el no respeto de los tiempos, con la patologización de un proceso. También haciéndonos cargo como mujeres y como familias de mucha desinformación de parte nuestra, ¿no? Como una concepción hasta naif, ¿no? De, bueno, el bebé... Bueno, sí, el parto es un hecho sexual, digo, tenemos un montón de derechos ahí. Y también esta cosa de cómo elegimos y desde qué lugar a los profesionales que nos acompañan en el momento más importante de nuestra vida, o sea... Al niño ese que parí, podemos tener 30 millones de hijos, pero ese niño lo parimos una vez. Ese niño o esa niña nacen una vez. Entonces, digo, esto de, no sé, voy al obstetra porque me queda la vuelta. Me queda cómodo, me lo cubre la obra social. Pero y por ahí, para elegir un pintor, pedimos 30 millones de referencias. Vamos a ver cómo pinta, si es prolijo, si no es prolijo. Entonces digo, también hacernos cargo de qué parte nos toca a nosotros y a nosotras en toda esta escena.
Ahí también estamos hablando con Julieta Saulo de las Casildas, aparte a partir de este dato de que de la mayoría de los partos que hay en la Argentina son violentos si no nos damos cuenta. Ahí hay un tema que para hacernos cargo de los maridos, tipos, parejas, compañeros, como los queramos llamar, que estamos al lado de las que van a parir, ¿no?
Compañeras. Sí.
Contando mínimamente mi caso, o sea, yo sentí durante mucho tiempo que mi mujer me rompía las bolas con lo del parto respetado, o sea, que me hinchaba los huevos, que sí. Sobre todo los primeros meses
que exageraba,
que era una y sí. A veces también pienso esto lo sigo pensando en parte, que hay un gran discurso medio snob sobre la cuestión del parto. Totalmente. En casa o simplista, sí. O que me parece que sigue existiendo, pero al mismo tiempo lo que me fui dando cuenta también es que la cuestión violenta existe, como existe en muchísimas otras áreas de la salud, donde la autoridad médica hace primar una situación de violencia sobre su paciente, que encima en este caso no es un paciente, porque no está enfermo, claro. Es una mujer que va a parir. Pero lo que quiero decir es que por ahí también se vuelve relevante el rol del que va a acompañar, del total. Compañero, del que va a ser el padre.
Total, y es buenísimo tu apreciación. Son como una especie de guardianes o guardianes de ese momento, ¿viste? O sea, y eso que vos traes de, che, yo sentía que mi mujer me rompía la bola con... Y después, ¿entendés? Con el después también sucede mucho de mujeres súper angustiadas, no pudiendo, justamente como este tipo de violencia está tan naturalizada, no pudiendo identificar bien qué es lo que pasa, pero algo pasa que de repente, che, tuve un bebé, el bebé está bien, yo en teoría también, pero qué pasa que no lloro, que no puedo disfrutar. Y en muchos casos tiene que ver con esto, con haber experimentado situaciones súper traumáticas y súper violentas, y también está buenísimo que los compañeros y las compañeras apoyen ahí, porque generalmente lo que surge es, no me rompa esto, lo que traes vos, no me rompa la hueá, ya está acá, está sanito, viste, está entero, ya fue, ya está, ¿no?
Me gustaría poder ir cerrando la charla, Julieta, sí. Con un par de conclusiones y también algún consejo para el que está en esa etapa de
incertidumbre.
De incertidumbre, el que está atravesando también, aquella mujer que está atravesando un camino hacia un primer parto y diga, entre todo el cagazo que deben tener ella, la mujer, el marido, etcétera, tener algún dato de última de con quién puedo ir a hablar, quién me puede asesorar, con quién me puedo juntar para tener algo más claro, porque también es eso, el desconocimiento completa la escena donde del otro lado puede haber esta violencia que está presente en tantos partos. Pero antes que nada, repasemos. Entonces, el grueso de los partos, aunque nadie se dé cuenta, son violentos en estos términos que planteaba Julieta, sí. Y hay dos leyes que al menos van en contra de esto. O sea, acá tenés la disociación entre lo que dice la ley y lo que es la cultura imperante.
Exactamente, sí, que son las leyes 26.485 y la ley 25.929. La gente puede googlear y leerlas.
Al mismo tiempo, aquel que tenga una relación con la institución médica, pública o privada, que le vaya a donde se esté tratando, puede hacer algún planteo si tiene ganas, tiempo y voluntad para que se cumplan sus derechos. Tiene una alternativa por ese lado.
Exactamente, lo que les contaba de el plan de parto, que también es una herramienta que circula por internet, digamos, si alguien tiene interés de
y que no es un delirio, digamos, es algo que está vigente, que es algo
que se puede
poner en práctica.
Sí, totalmente, sí.
Y bueno, y por último, Julieta, decinos algún tipo, no sé si las Casildas o algún otro espacio, o cómo puede actuar alguna mujer que está por parir, o que en algún momento va a parir, o que quiere saber qué va a hacer de su parto y quiere mejorar, quiere saber los derechos que tiene, etcétera, y llevar a la práctica algún tipo de protección o de hacer valer sus derechos. ¿A dónde se puede arrimar?
Sí, básicamente esto, primero que se informen, como bien vos decías, con esas herramientas que mencionaste a continuación. Nosotros apostamos mucho al trabajo entre mujeres, a juntarse entre mujeres, de hecho, pero digamos, el eje principal es la información, y a raíz de eso nosotros hace ya un año realizamos una obra de teatro que se llama Parirnos, que justamente habla de esto, ¿no? Y utilizamos un dispositivo desde lo artístico justamente para salir como del gueto snob a que vos mencionabas con anterioridad, ¿viste? Como para traspasar esa frontera y que la información llegue a donde tiene que llegar, que es a la gran mayoría de las mujeres y de las familias.
Sí, y para descartar la gilada también.
Dicho totalmente, hay mucha en todos lados y en todos los ámbitos, digamos. Uh-huh. Sí,
porque,
total.
Ahora, viste que la onda ahora es hablar un poco de vinos, de quesos, de Sigur Rós y del parto respetado. Hay como una onda así.
No, pará, y te agrego algo. Mandar a un niño o una niña a la escuela Waldorf que coma semillas y sí. Vos vas en un Audi de 30 millones de dólares. Sí, la incongruencia.
Homeschooling.
Claro. Que lo recontra respeto y me parece algo súper válido, pero digo, ¿desde qué lugar hacemos las elecciones que hacemos? ¿Desde un lugar genuino o desde la gilada, como bien vos decís? Sí, totalmente, me causa mucha gracia.
Bueno, Julieta Saulo, psicóloga social, fundadora de Las Casildas, lascasildas.com.ar, pueden meterse también ahí. Gracias por participar de este segmento de temas de los que hablaron, aunque no tenemos vagina, que nació hoy en Fuera de Agenda.
Un placer, chicos.
Adiós. Voy a recomendar, acá me acerca la productora Grange, Giselle Scardilli, que recomiende Puja, de Max Boniface y Ana Luz Sanz, y además Valeria Álvarez, que es un documental, calculo que estará en YouTube, y también La Bella Tarea, de Albertina Carri, que es creo que es socióloga y es la hija de un viejo sociólogo, que es cineasta y es la hija del sociólogo desaparecido. La Bella Tarea, de Albertina Carri y Marta Dillon. Yo creo que alguna vez vi un documental de ella buscando a su padre. Sí, Los Rubios se llamaba. Fui al cine una época.
Mirá.
Que no tenía sexo y vi Los Rubios, me acuerdo. La Bella Tarea, de Albertina Carri y Marta Dillon. Documentales recomendados en el cierre de este informe de Fuera de Agenda.
A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no, me ofenden. No les creo nada.
Ah, está bien.
No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de Agenda.